www.radionica.rocks. Las nuevas historias de la música nacional están en Radiónica Más. Al aire, entrevistas, Radiónica Más. Entrevistas, Radiónica Más.
Hola a todos, bienvenidos a Entrevistas Radiónica Más. Mi nombre es Eduardo Rendón y es un placer acompañarlos en esta plataforma de contenidos dedicada a los sonidos nacionales. Radiónica 2, la suma de los sonidos colombianos. Es un placer para mí darle la bienvenida hoy a la PM, que después de 20 años están estrenando un disco nuevo que lleva por nombre Laberinto. Y es un placer tenerlos aquí en Radiónica Más presentando este nuevo trabajo. Muchachos, bienvenidos a Radiónica, bienvenidos a Radiónica Más. ¿Cómo están? Preséntense y saluden a los que están pendientes de escuchar completo este Laberinto hoy en Entrevista Radiónica Más.
Hola Eduardo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación primero. Para nosotros es un honor y pues estamos muy contentos de estar acá, tal como tú lo contaste, presentando nuestro disco. Pero pues nada, más que nada compartiendo este espacio con todos ustedes.
¿Quién está hablando? Porque nos están escuchando, no nos están viendo. ¿Quién está hablando?
Por supuesto, yo soy Juan Antonio, yo soy el bajista. Les presento a Mauricio, nuestro gran líder.
Sí. Hola, ¿cómo están? mucho gusto a todos, a Eduardo y a toda la gente de Radiónica, pues los que trabajan en Radiónica, gracias por este espacio, y a los que escuchan Radiónica, gracias por creer en el rock nacional. Ahí los dejo con Cami.
Hola a todos nuestros oyentes de Radiónica, un saludo, yo soy Camilo Forero, el baterista de la PM, espero que les guste mucho el disco como lo vamos a escuchar.
Bueno, hola Eduardo, soy Juan Felipe, soy el vocalista de la banda, muy felices de estar haciendo parte de este espacio, estar compartiendo con ustedes anécdotas del disco, anécdotas de la banda, por supuesto todo lo que significa para nosotros este gran logro de sacar Laberinto al aire y pues nada, simplemente volver a agradecerles la invitación y esperamos, de seguro vamos a pasar un espacio muy, muy rico.
Claro que sí, vamos a escuchar el disco de principio a fin, como en los viejos tiempos, como en aquellos viejos tiempos en los que ustedes lanzaban por allá a principios de este milenio el disco Buscando Problemas. ¿Qué pasó con la PM en estos 20 años? ¿Fueron tantos los problemas que les tocó dejar de grabar durante tanto tiempo? ¿Se metieron en muchos problemas? ¿Qué pasó con la banda en estas dos décadas?
No, mira Eduardo, la verdad es que nosotros pues empezamos la banda muy jóvenes y sacamos ese primer disco y pues, la verdad que fue un gran reto, lo logramos y ha sido un gran disco, ¿verdad? Luego de eso siempre quisimos grabar y tuvimos muchos percances porque pues más que todo tuvimos varios cambios de bajistas en estos últimos 20 años, quisimos grabar y preciso se salía uno, entraba el otro y se salía, y en eso pues se nos vino la vida encima. Mauricio se casó, varios se casaron, Juan Felipe también, y como que en eso perdimos un poquito el hilo de la banda. En el 2011 decidimos terminarla, supuestamente, pero pues la pasión y el amor nos ganó y seguimos tocando gracias a Sergio de SPR, que nos invitó, a quien le mandamos un saludo caluroso siempre, nos invitó a sus conciertos con varias bandas y llegó el 2017 y a final de año tocamos con una banda de California que se llama Strong Out, que es una de nuestras bandas pues las que más nos gusta y una de las influencias más grandes que tenemos. Entonces, después de ese concierto decidimos que tocaba hacer algo, o sea, ya era como, oiga, no podemos seguir así, tenemos estas canciones, seguimos tocando las mismas canciones de hace 17 años en ese momento, y en el 2018 nos pusimos las pilas, pues tuvimos también otra pérdida bajista, una pérdida de un bajista que queremos y amamos demasiado, Luisca, pero menos mal, conocíamos a Juanti desde hace muchos años. Juanti pues, es bajista de una banda que se llama Área 12, que pues, es muy conocida por lo menos en Colombia, en Bogotá también, y pues menos mal pues él entró también y ya empezamos a componer desde el 2018, un proceso muy, muy interesante. Nosotros hicimos las propias maquetas, llegamos a hablar con Juanda Morales y pues con otros productores también, pero al final lo decidimos con él, por él, por su sonido, por su experiencia y por el alcance que nos podía dar también. Queríamos algo diferente, una persona que viniera de otros lados también. Y creo que eso se nota en el sonido de la banda porque nos ayudó a madurar mucho el sonido, nos ayudó a llevarlo a otro nivel en términos de sonido, de potencia. Y ahí pues empezamos a grabar y preciso pues, bueno, como que cerramos el trato y preciso entramos en pandemia, que eso fue el año pasado, más o menos en febrero fue que hablamos y dijimos, sí, empecemos. Pum, marzo entró pandemia y entonces pues por eso nos demoramos un poco más de lo esperado. Pero creo que nos ayudó mucho a pulir el disco y a llevarlo como a ese sonido que queríamos. Pudimos grabar un poquito pues con más tranquilidad, por decirlo así, que pues eso ayudó a poder sí, como a ver varios detalles. Y ahí en ese momento tomamos la decisión de ver dónde lo masterizábamos. Queríamos que fuera algo muy, muy especial. Estuvimos buscando dos estudios muy grandes. Al final nos decidimos por The Blasting Room, pues que es un estudio donde han salido bandas que son, sí, ejemplo de todos nosotros, Rise Against, Propagandi, bandas de La Wagon, NoFX, bueno, bandas muy grandes. Es ¿de quién?
De Bill Stevenson, el baterista de Descendants.
Exacto, entonces además que es un baterista que es un peso, mejor dicho. Y pues ha sacado unas producciones tremendas. Igual lo hicimos con Jason Livermore, quien es el socio de él, entiendo. Y pues él masterizó el disco y la verdad que lo llevó, o sea, sacó esa mezcla y toda esa producción que habíamos hecho con Juanda, con JD. Creo que la llevó, bueno, no creo, estamos seguros que de verdad logramos un excelente sonido y queríamos algo así, preciso, pues después de 20 años poder sacar un sonido que nos enorgulleciera y también pues que pusiera pues una vara así también, como de, oiga, podemos lograr esto, eso es.
Ahí está, grandes rasgos, o sí, como una historia de muy por encima de lo que pasaron en estos 20 años. Ya sabemos que sí buscaron problemas porque se casaron y quiero preguntarles por el género. En mi época le decíamos neopunk. A finales de los 90, principios del 2000, hubo un auge muy, muy, muy grande que después evolucionó un poco también con lo que fue este post-hardcore, que después el screamo, el emo también, todo se fue desprendiendo. Y por allá como en el 2009, precisamente cuando ustedes decidieron parar, hubo como una caída, sobre todo de los representantes del género en el rock colombiano. Puede que todos se hayan casado, puede que hayan tenido la necesidad también de buscar una estabilidad, pero el sonido, ¿sienten ustedes que cambió en cuanto a sonido y estética y sienten que la escena colombiana se frenó y que ahora está renaciendo? ¿O cómo lo ven ustedes desde la experiencia y desde la carne viva de lo que ha sido ser parte de un proyecto como la PM en todos estos años?
Bueno, yo creo hay que hacer un paréntesis no poco importante, y es que creo que Colombia es el único lugar del mundo donde se le conoce como neo.
Sí.
Punk rock, skate, melódico, core, hardcore, fastcore, melody, alguna cualquier cosa. Nosotros digamos que somos más de neo. No, mentira, como que es una mezcla de punk rock, tiene un montón de hardcore, tiene un montón de influencias rockeras, como incluso grunge, etcétera, así como que tiene un montón de influencias. Ahora es muy difícil uno comparar no solamente el sonido, sino la cabeza de una persona de 17 años versus lo que puede estar pensando 20 años después, y creo que este disco resume mucho de eso. Reúne lo que le puede pasar a una persona durante 20 años que se casa, que estudia, que tiene hijos, que le pasan un montón de experiencias que muy seguramente a los 17 ni se imagina, porque estará pensando en joder la vida con los amigos, estará pensando en, no sé, cualquier cantidad de cosas, pues imagínese 20 años después su vida. Entonces claramente el sonido ha cambiado, es muy difícil, digamos que es, o sea, no hay un punto de comparación entre Buscando Problemas y este disco, porque son dos realidades totalmente diferentes. De hecho, tanto Fido, el vocalista, como yo, no hacemos parte de la nómina de ese disco de Buscando Problemas, y creo pues que nosotros le hemos impregnado cierto estilo, influencia o como otro toque a la banda, y pues obviamente la producción, el que haya un proceso detrás, no solamente en términos de composición, sino la tecnología, como ha crecido, el género, como ha evolucionado, y tal cual lo que mencionabas, el género también ha ido madurando a través del tiempo. Antes era como una cosa muy de patinetos o de alternativos, que fue mutando en screamo, en hardcore, en una influencia no solamente californiana, sino a nivel mundial, y pues capaz todo eso a nosotros nos pegó, y el resultado de eso es este disco, que tiene un montón de sonidos mucho más maduros, una influencia no tan sesgada, que sea punk rock o neo o skate punk o punk melódico, sino que tiene como un montón de vertientes que creo que lo hacen pues como un disco mucho más robusto y como mucho más completo.
Y eso se siente en cada una de las canciones. Lo hablábamos ahorita fuera de micrófono y les decía que el disco se siente actual, que es lo más importante, que no es simplemente como volver a coger un disco viejo de una banda vieja, sino que el género, y se nota que la PM y que ustedes como intérpretes han evolucionado y lo han logrado plasmar en este laberinto, del que vamos a empezar a escuchar las primeras dos canciones, Satélite y Detrás de un Espejo. ¿Qué tienen para contarnos de estas primeras dos composiciones del disco?
Bueno, Satélite es capaz la canción con más fuerza, por eso la por más fuerza, con más velocidad, que escogimos para abrir el disco. Tiene un ingrediente no menor, y es con el que arranca nuestro disco después de 20 años, y es No Estoy Muerto. Tiene, también compositivamente hablando, es una de las canciones más nuevas del disco. Si no estoy mal, esta es la última, la penúltima que se compuso. No tiene tanto recorrido como cualquiera otra de las canciones que venían un poco como engavetadas en la banda. Entonces, tiene también ahí, hay que reconocérselo, gran parte de aporte por parte de Juan David. En producción logramos levantar muchísimo esta canción, no levantarla como que estuviera muerta, sino que le impregnamos todo eso que acabamos de mencionar, de un sonido mucho más actual, que no solamente por ser tupa, 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 tupa es punkera, sino que también tiene como mucha de esa influencia, como que no se quede en el tiempo. Entonces, por el lado de Satélite, pues nos sentimos súper felices con el resultado, y pues nada, sobre Detrás de un Espejo le cedo la palabra a Cami, embajador de...
Gracias, Fanti. Bueno, Detrás de un Espejo es una canción muy especial para la banda, porque fue una canción que intentamos meter en nuestro repertorio desde el 2004, si no estoy mal. Es una canción que además habla de vivencias muy fuertes, el coro dice: cuando más quiero soñar, lo siento más real. Creo que es algo que nos ha pegado a varios durante este tiempo, muchos sueños rotos también, esperanzas que uno tiene y de pronto pues se acaban. Y creo que y al final pues trata como de reconocer eso que yo tengo dentro real, y no hay que seguirlo ocultando. O sea, yo siempre me veo a ese espejo, pero es como si estuviera detrás, no estoy ahí realmente, y por eso es que me siento obsoleto y también estoy muriendo por dentro y quiero como gritar. Sí, es como una de esas canciones que empieza a ser una introspectiva un poquito fuerte también de lo que uno puede llegar a sentir en esos momentos de desesperación.
Esto es La PM, su nuevo disco se llama Laberinto, y vamos a escuchar las canciones Satélite y Detrás de un Espejo aquí en Entrevistas Radiónica Más.
Yeah.
al aire. Radiónica Más.
Cuando más quiero soñar, lo siento más real.
Las historias de tus artistas colombianos favoritos están en Radiónica Más. Al aire, entrevistas Radiónica Más. Entrevistas Radiónica Más.
Esto es Entrevista Radiónica Más. Estábamos escuchando Detrás de un Espejo y Satélite, las primeras dos canciones de Laberinto, el nuevo disco de la PM, con quienes estamos hablando y repasando su historia y su presente. Presente que los trae con un segundo disco después de 20 años y que ya Camilo en el primer bloque nos habló un poco de cómo fue ese proceso, pero contemos de nuevo y repasemos desde hace cuánto tienen estas canciones, cuándo decidieron sentarse a grabarlas, cómo fue ese proceso y sobre todo de decidir hacer una masterización en The Blasting Room.
Bueno, pues mira, Eduardo, la verdad, hay muchas de estas canciones. Yo creo que hablar de fechas sería un poco complicado porque, por ejemplo, desde que yo ingresé a la banda, más o menos en el 2003 o 2004, ya había algunas maquetas de estas canciones sonando en la PN, ¿sí? Entonces, digamos que hablar de fechas sería un poco complejo. Lo que sí es muy claro es que incluso el nombre del disco hace un poco la oda a poder encontrar ese sonido que la PM tardó 20 años en alcanzar, ¿no? Poder llegar a tener canciones con una composición en escalas diferentes, utilizar coros muy fuertes y muy melódicos, nos ha permitido al final encontrar ese sonido con el que todos nos sentimos cómodos. Creo que una buena decisión que tomamos como banda fue dejar de componer en un género, sino más bien darnos gusto a nosotros mismos de con qué tipos de géneros podíamos encontrarnos en el disco, ¿no? Entonces podemos encontrar, como ya lo mencionaron anteriormente, influencias grandes del hardcore, el punk como una base pues de muchas canciones. Incluso hay canciones que pueden ser muy pop, que era algo que la PM hace 20 años no hacía, ¿sí? Y que hoy también nos sentimos cómodos de hacerlo, de cantarlo, y pues definitivamente las letras han cambiado mucho. Tal cual lo decía Juan en el primer bloque, ¿no? Él hacía referencia a algo, y es que las vivencias de hace 20 años eran vivencias completamente diferentes a las que hemos vivido nosotros, digamos, por lo menos en los últimos 10 años. Entonces, eso es lo que ha sido y lo que ha pasado un poco con Laberinto, y lo que se van a encontrar durante todo este programa escuchando con nosotros todas y cada una de las canciones. Es un viaje de principio a fin en donde cada canción tiene su propio sello, tiene su propia característica especial, y como tú lo estabas diciendo, creo que ya para cerrar esta respuesta, quisimos cerrar con broche de oro, o sea, hacer una producción. Muchos de nosotros en la banda no habíamos participado en un proceso de producción en el cual encontramos que realmente el buen trabajo para nosotros del productor no solo fue darle un sonido interesante a las canciones, sino también permitirnos a nosotros sentirnos muy cómodos con ese proceso, por un lado. Y por el otro, pues, digamos que tener el honor y la fortuna y la oportunidad de masterizar con el equipo de Blasting Room, en donde grandes bandas de las cuales somos seguidores pues han hecho su trabajo de masterización, pues nos permite decir que realmente es un disco para nosotros de primera calidad.
Hablemos de los cambios en lo que fue grabar un disco a principios del 2000 y empezar a grabar un disco a finales de esta segunda década del mismo milenio. Antes se grababa de otra forma, se promocionaba de otra forma, se hablaba de otra forma. ¿Cómo fue para la banda enfrentarse a eso? Y si en algún momento sienten nostalgia por lo que fue hacer la música de otra forma como hace 20 años.
Bueno, hay dos puntos de comparación muy grandes. El primero es la tecnología, y es que si viene buscando problemas, pues fue... digamos, se grabó en computador, ¿no? En un estudio, pero en una interfaz, pues, digital. Pues, digamos que no existían todos los recursos, sino que casi que había que capturarlo desde un amplificador, poner el micrófono, ¿no? Cuadrar el micrófono exactamente en el lugar del parlante, pues, para que sonara lo mejor posible. Las guitarras había que tener los cables de cierta forma, los pedales, ese tipo de cosas. La batería, pues, digamos que en esa época apenas estaban empezando los triggers, que son pues un recurso para que la batería suene, que mejor capturada. Y la diferencia, pues, con lo que vivimos ahora, pues, es que la tecnología ha avanzado mucho, pues, a niveles en los que, por ejemplo, no tuvimos que grabar con un amplificador, sino que grabamos, capturamos y luego escogimos cuál fue, el productor escogió cuál fue la mejor, cuál era la mejor distorsión para cada uno de los arreglos. Digamos que antes, tanto solos de guitarra como guitarras rítmicas iban con la misma, con el mismo sonido de captura. En cambio, ahora cada fragmento de la canción, por ejemplo, de la guitarra, puede tener eso. El otro fue el tiempo. En el Buscando Problemas lo grabamos en una semana en Medellín. Nos fuimos una semana y de lunes a viernes grabamos sin preproducir, ¿no? Primero no preproducimos, grabamos y nos fuimos allá, pues con lo que, bueno, hecho, nos volvimos para Bogotá y luego nos mandaron un CD quemado y nos dijeron, esta es la mezcla. Y dijimos, ah, bueno, pues sí, creo que no se puede más, ¿cierto? algo así. Ya luego, pues ya era escuchando pedacitos desde el mismo celular. Entonces la experiencia de grabar y de sentirse en el estudio es mucho mejor, yo creo, hoy en día, ¿no? De producir, se siente uno como más en control de lo que está pasando. y además que puede emular mejor cómo la gente lo va a escuchar, que es en los aparatos. Ya desde la parte de cómo se vive tener un nuevo disco, lo que más extrañamos pues son los conciertos, pero no tiene que ver con la tecnología, sino tiene que ver es con la pandemia, ¿no? Y esperamos pues que rápidamente acabe para hacer nuestro concierto de lanzamiento con la gente que, pues, con la gente que nos sigue, con la gente que nos apoya. Queremos vivir ese momento. A nivel de promoción, pues no, siempre hemos sido una banda independiente, ¿cierto? Digamos que nosotros pues nunca hemos tenido manager, nunca hemos tenido pues como un mecanismo detrás que nos impulse al nivel de, no sé, de medios, de promoción, de marketing, sino todo lo hemos hecho nosotros. Y hoy en día sentimos que es mucho mejor, pues porque antes nuestro alcance era Colombia, Bogotá, Medellín, Cali o las ciudades principales de Colombia, donde pudiéramos hacer llegar un disco o tocar nosotros. Hoy en día, con toda la tecnología digital, con las redes sociales, pues ya estamos en todo el mundo y puntualmente con este disco nos están escuchando en toda Latinoamérica, ¿no? Y eso sí nos pone mucho más felices, porque ya la banda está teniendo otro alcance. Digamos que la intensidad del trabajo es la misma, pero el alcance ya es mucho más amplio.
Ese alcance también está acompañado por, como decía Mauricio, las nuevas tecnologías, y en esas nuevas tecnologías está alojado el video oficial de la canción Imperfecto. Muchas pizzas caídas al suelo, muchos un robo de CDs, vi también por ahí en un video muy, muy divertido que les recomiendo que pasen y vean en el canal de YouTube de la banda. Vamos a escuchar precisamente las canciones Imperfecto y Soñar Despierto. ¿Algo que decir de estas canciones?
Bueno, voy a hablar de Imperfecto. Imperfecto es una canción que sobresale, me he hecho pocas canciones del disco, son de sentimientos como muy positivos, ¿no? Digamos que el disco es bastante sombrío en el tipo de sentimientos o emociones que tocan, pero esta es una de las canciones que toca, que tiene un sentimiento muy bonito, que es el agradecimiento, que lo contrasta con una cosa que se llama el síndrome del impostor, y es cuando uno no siente que merece todas las cosas buenas que le pasan. Entonces esta canción pues yo la compuse cuando mi esposa estaba embarazada de mi segunda hija, pues perdón, de mi segundo hijo, que es una niña, y yo en ese momento como en una epifanía decía, no puedo creer que me pasen cosas tan buenas, y me dio como ese sentimiento y dije, lo quiero plasmar en una canción. Entonces para mí esa es una canción pues muy especial, porque también, a pesar, digamos, seguramente cuando usted la escuchó pensó que se la compuesto a mi esposa o al amor idealizado o alguna cosa de esas, pero no, esa mi hija, pues no a mi hija, esa a mi familia realmente, pero la canción también quedó como con esa ambigüedad de que cualquiera se la puede dedicar a cualquier persona con la que sienta que le llena su vida y que le complementa. Y la otra, Soñar Despierto, Fido, cuéntenos, ¿qué opina de Fido?
Bueno, no, continuando con ese par de canciones pues que tienen una connotación positiva. Soñar Despierto es una canción que acá entre nos es como una oda al atletismo, ¿no? A correr. Se escribió pensando pues en todos los sentimientos que genera correr y hacer ejercicio y en fin. Pero por supuesto, como funciona muchas veces en el arte de componer, pues es una canción que se aplica a un montón de cosas, y acá se plasmó en esta canción como un sentimiento de esa fuerza intrínseca que muchas veces está dormida dentro de nosotros y que por falta de motivación simplemente no encontramos. Entonces habla mucho de meterle ganas al asunto, de meterle fuerza, y que pues simplemente a través de la constancia se van a conseguir las cosas. Entonces pues Soñar Despierto básicamente habla de que todos tenemos esa llama por dentro, pero que muchas veces solamente necesitamos explotar para hacer que las cosas pasen. Entonces eso es Imperfecto y Soñar Despierto, ojalá y les gusten.
Los vamos a escuchar aquí en Entrevistas Radiónica Más. Estamos con la PM repasando su disco Laberinto.
Siempre aspirar, las piezas encajar. Muchos vacíos, muchos descuidos. Esperando, cuestionando, todavía preguntándome, ¿por qué llegaste aquí si yo soy?
sonidos colombianos. Al aire, Radiónica Más.
Los lanzamientos de los artistas nacionales están en Radiónica Más. Al aire, entrevistas Radiónica Más.
Estamos escuchando las canciones Soñar Despierto e Imperfecto, incluidas en el segundo disco en estudio de la PM Laberinto, que está recién salido del horno y que estamos repasando aquí en Entrevistas Radiónica Más. A esta hora le damos la bienvenida a Camilo Arbeláez, que acaba de llegar y que se une a esta conversación. Camilo, ¿cómo vamos?
Todo bien, Eduardo, pues súper contento de poder hablar acá con ustedes del disco y bueno, aquí entre nos, como decíamos, me equivoqué de apartamento. Pensé que Mauricio seguía viviendo en el anterior, entonces pues bueno.
Imperfecto.
Imperfecto, sí. Imperfecto. Yo quiero hablar de Tropical Punk Records. Siempre que uno habla de la PM, indudablemente lo relaciona con Tropical Punk y con todo lo que están haciendo, sobre todo en este movimiento, también en estas nuevas tecnologías. Así como cambió la forma de grabar del Buscando Problemas al Laberinto, también ha cambiado la forma de firmar bandas, de escuchar bandas, de descubrir bandas, de promocionar bandas, y todo eso se han enfrentado ustedes con Tropical Punk Records en estos últimos años y están haciendo una labor muy interesante y muy bonita también para la escena del rock colombiano. ¿Cómo ha sido eso y sobre todo cómo puede hacer la gente que quiere ser parte del sello y que se quiere poner en contacto con ustedes para trabajar en conjunto?
Bueno, entonces aquí hablo yo en nombre de Tropical Punk. Lo que pasó es que en un momento, me dijo, una de las razones por las que Tropical dejó de funcionar como funcionaba antes fue, primero, pues la piratería, ¿no? Pero segundo, pues que la gente dejó de comprar discos y los empezó a intercambiar los archivos de MP3. Cuando eso sucedió, pues digamos que ya no era viable pues producir toda la banda, ¿cierto? Digamos, hacer toda esa inversión para luego el único medio de recuperar la plata que era vender CDs, pues ya no venderlos porque nadie los compraba. Luego sucedió que hubo la migración a las plataformas de streaming y en ese momento, pues... lo que estaba pasando es que la gente preguntaba, oiga, ¿y esos discos por qué no se oyen en estas plataformas? Y uno decía, pues porque no las hemos montado, ¿no? Entonces lo primero que dijimos fue, pues montémoslas, ¿no? Aprovechemos y volvamos a montar la música para que no se pierda ese legado, porque ya nadie ni siquiera tiene MP3, ¿no? Si menos tenía los CDs, pues ahora los archivos de MP3 menos. Y cuando las montamos, pues vimos que la gente empezó a conectarse, a sentir pues como esa conexión con la música, que eso sí nunca se ha perdido. La gente sí se conecta con la música y la música sí le representa momentos en su vida, sobre todo pues con este género que es como tan directo hacia lo que la gente vive, ¿no? O sea, la gente se siente muy identificada porque el punk rock es como un género muy horizontal en el cual la banda para de tocar, se baja y se pone en el público a escuchar la banda que sigue. Y digamos que cualquiera, y técnicamente no es tan exigente que cualquiera que está en el público, pues rápidamente puede armar una banda y empezar a tocar. Eso es algo como muy especial del género. Entonces ya luego con Daniel Falqués, que es con quien llevamos Tropical, pues empezamos a pensar cuál es el futuro de esto. Y pues lo que decidimos hacer fue volvernos un sello disquero del siglo XXI, ¿no? Que hay varios proyectos en el mundo y que hacen estos sellos. Lo que hacen es decirle a la banda, usted produce todo, ¿cierto? Usted se autoproduce, pero usted de pronto no tiene las capacidades para aprovechar todas las plataformas digitales con toda la complejidad que hay, ¿no? Y cuando hablamos de plataformas digitales, no solo hablamos de las de streaming, sino también de las de comunicación, de las de difusión y cómo funciona esta mecánica. Entonces, siendo Daniel y yo dos personas que trabajamos pues, mucho en marketing digital y muy afines a la música, pues para nosotros entendemos mucho cómo funcionan las cosas, ¿no? Que al final pues siempre hay algoritmos detrás de las cosas y digamos que todo lo que se está buscando es siempre acudir como a la visibilidad a partir de estas lógicas. Entonces ahí ya nos volvemos una distribuidora digital, y la distribuidora digital lo que hace es ayudarle a esas bandas a que cuando lo monten pues no tengan dos seguidores sino muchos más, ¿no? Que mucha más gente pueda conocer lo que están haciendo, y pues que todo ese esfuerzo tan bonito de componer, de ensamblar, de luego producirlo, pues como que no solo se queden los oídos de quien lo hizo, sino que si la música está hecha para escucharse, pues hay que ayudar a que la gente dé el paso. Y pues cuál es el camino que cualquier banda, para que cualquier banda pueda publicar con Tropical, pues lo primero es decirles que es gratis, ¿no? O sea, es gratis, pues gratis para siempre. Simplemente montarlo es gratis, lo que tiene costo pues es que luego sobre las regalías que envían las plataformas de streaming, pues nosotros nos quedamos con una parte, pero pues no hay un costo de entrada. Y pues nada, o sea, ¿qué bandas pueden estar? Todas. O sea, de hecho ya no está tan cerrado al punk rock como era antes, sino es hardcore, ska, grunge, post-hardcore, post-punk, screamo, lo que sea. Incluso, de hecho, cualquier otro género, mientras sea el underground, pues cabe dentro de esto, y no solo de Colombia, sino de cualquier país.
Es casi media vida de cada uno de ustedes metida aquí en el rock colombiano. Si tuvieran que cambiarle algo al rock colombiano o a la escena del rock colombiano, ¿qué harían? Esta se la quiero hacer a todos, uno por uno. ¿Sí? ¿Qué le cambiarían y qué le resaltan a la escena del rock alternativo en Colombia, esta escena independiente o la escena emergente, si pudiéramos ser unos magos y cambiar algo y resaltar algo, ¿qué sería? El que quiera empezar.
Yo empiezo que para empezar a hablar pues un poco de la cosa. Yo creo que una de las cosas que cambiaría pues sería más personas involucradas, como por ejemplo que creo que partimos de lo que acaba de decir Mauricio y es, oiga, pues gente que le crea el rock. Ahora pues es más difícil, ¿no? Las tendencias musicales nos han quitado muchos jóvenes del rock and roll, de lo que antes pasaba, toda esa rebeldía de pronto se vive por otros géneros, que no está mal, pero digamos que se ha perdido un poco eso. Creo que falta eso, falta industria, falta gente que crea, inversión. Yo creo que falta en el rock muchísimo, porque hay gente muy talentosa haciendo cosas increíbles, pero no todo el mundo tiene la oportunidad de hacer buenas producciones, entonces necesitan de gasolina, de dinero para poder hacer cosas que realmente pues se puedan mostrar al mundo, ¿no? De talla mundial. ¿Y qué mantendría? Pues eso, la perseverancia. La gente rockera sigue oyendo rock, nosotros las personas que estamos cercanas al punk rock seguimos ahí. Acá tenemos dos personajes que son biblias del punk rock, que son Juanti y Mauro, pues siempre lo digo, por su gente que oye punk desde hace mucho tiempo y sabe demasiado. Entonces creo que hay mucha gente así también que hace que esto permanezca vivo. Esas serían como las dos cosas de mi lado.
¿Qué le cambiaría y por qué, don Teto? No, mentira. No se puede editar. No, mentira. Es extraño decir esto en tiempos de pandemia, en tiempos de estar capaz encerrados en casa, pero yo creo que lo que más hace falta, o capaz en lo que yo más trabajaría, sería en más espacios físicos en los cuales pudiera haber mayor difusión del rock. Digamos que durante una época, estoy claramente remontándome a los 90s, inicios de los 2000s, Macondo fue como esa cueva que nosotros teníamos para poder tocar y que todas las bandas, por lo menos del género, tuvieron. Hubo, digamos, una ligera proliferación de sitios, pero no fue mucho ese crecimiento. Y si uno se pone a ver, muchos de esos sitios han tenido, los terminan cerrando por permisos o porque son teatros que toca adaptar o porque no hay una infraestructura para que el rock tenga como una ventana. Entonces, yo creo que esos espacios físicos sí son una gran oportunidad. O sea, que son espacios en los cuales las personas comparten, las personas, no solamente de las bandas, sino el público en general, podía compartir, podía vender discos, podía vender camisetas, podía vender en los conciertos uno de productos veganos, y etcétera, etcétera, etcétera. Y que igual eso es lo que crea comunidad. Creo que eso es una cosa que yo cambiaría y a la que capaz le haría muchísimo énfasis. Y conecto tal cual como lo dice el paisa. Creo que esa perseverancia, y nosotros somos el vivo ejemplo de eso, es lo que mantiene esto y lo que mantiene a personas ya de 40 años siguiendo tocando, insistiendo, haciendo lo que les apasiona, sacándole tiempo a compartir con las familias o destinando tiempo libre, desarrollando música, metiéndole a hacer un disco, a grabar, a hacer camisetas, etcétera, etcétera. Ahí sí, tal cual como con los ojos de un niño que disfruta hacer cosas muy básicas como eso.
Bueno, yo qué le cambiaría a la escena de rock nacional sería que crean más en ellos. Yo creo que aquí hay muy buena música, de verdad, lo que uno escucha. Gracias a que nos han metido en playlists diversas de Spotify, he escuchado muchas bandas de acá con mucho talento, muy buen sonido, entonces creo que es eso, hay que creérsela más. Hay bandas que lo hacen y llegan lejos, entonces hay que aprender de esas bandas, pienso. También depende hasta dónde uno quiera llegar, ¿no? ¿Qué le dejaría? Le dejaría la creatividad. Me parece que aquí somos muy buenos haciendo música diversa, obviamente pues adaptando ritmos también, pero no los tropicalizamos y creo que vale mucho la pena eso, como que continúe dentro de las bandas colombianas.
Bueno, yo qué le quitaría, yo a los artistas les quitaría el delirio de estrella y decirles que la única forma de llegar alto y de alcanzar lo que quieran es trabajando duro, y trabajando duro es mucho más que ensayar y ser virtuosos, ¿cierto? Sino es hacer todo lo demás, ¿no? De la misma forma que una empresa solo funciona cuando tiene un equipo de ventas y de mercadeo, pues una banda lo mismo, solo funciona si hay como actividades para difusión, y esas actividades pues las tiene que hacer la misma banda, ¿no? Entonces hay bandas o hay artistas que dicen, no, es que a mí me tienen que buscar porque a mí, pues por ejemplo, no sé, a mí me tienen que entrevistar porque soy yo, porque soy excelente tocando guitarra, y no, lo primero que tiene que hacer para que lo entrevisten es hacerle saber al periodista que usted sacó un disco. De otra forma, el periodista jamás lo va a entrevistar. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo sería lo que le cambiaría sería reglas confusas para la producción de eventos. Entonces, sucede que en Colombia los eventos de entretenimiento y los espacios de entretenimiento tienen reglas bastante, bastante raras, bastante diferentes, bastante, bastante confusas, y lo que hace eso es que como que cualquiera que monta un bar o un lugar y quiere poner, no sé, por ejemplo, un bar de rock y de pronto quiere poner una banda en vivo, le toca prácticamente cambiar todo lo que estaba haciendo para poder poner una batería y una guitarra en ese espacio. Y lo que debe pasar es que sea una regla clara y que sean, pues, digamos, los lugares de música, pues, que puedan, o sea, que estas personas puedan producir eventos, ¿cierto? Los eventos no tienen que ser masivos, y un evento masivo es muy diferente a un bar. Pues, no sé, hay cuántos bares en los que un señor se monta con una guitarra y toca a Ricardo Arjona y Maná y todo eso y no le pasa nada, pero apenas es un mechudo con una guitarra eléctrica, llega la policía, llega el DACE, mejor dicho, hasta antinarcóticos llega. Entonces eso por ese lado. ¿Y qué le dejaría? Yo creo que le dejaría mucho aprovechar tantas influencias que tiene Colombia, no solo desde los ritmos y la música, ¿cierto? O sea, desde el sonido, sino también desde los temas. Colombia, pues afortunadamente nos da mucho tema para todo tipo de géneros o para todo tipo de temáticas. Entonces, lo que pienso que hay que continuar es como aprovechar todo lo que nos da Colombia. Eso no significa que todos tenemos que cantar Colombia, Tierra Querida o cosas así con guitarra eléctrica, sino que significa que hay que aprovechar y darle como una identidad ese de rock colombiano, ¿no? O sea, el rock colombiano como tal.
Yo, por último, Eduardo, rompería en pedacitos los estereotipos, siendo un país de vallenato y de música tropical a la lata. Creo que el rockero está estigmatizado, ¿sí? El rockero se relaciona con cosas que pues ni para qué mencionarlo, pero el rockero siempre es el malo del paseo, ¿no? En un país tan guapachoso como Colombia, el rockero es malo del paseo. Entonces rompería los estereotipos y cambiaría eso, ¿no? Definitivamente, como lo estaba diciendo Cami ahorita, Colombia es muy creativa desde la perspectiva musical, y entonces desde allí pues le diría a todos aquellos que piensan que el ser rockero es drogas, es abusos, es un montón de cosas, que se den la oportunidad de escoger, de descubrir la magia que hay detrás del rock. ¿Y qué guardaría? Yo creo que algo de lo que siempre he disfrutado del rock es ya cuando entras al concierto y vas a ver la banda, pues la magia que pasa dentro del rock, ¿no? Y es que todos somos hermanos, entramos a un pogo y nos damos duro y nos levantamos entre todos, y el último fin es estar viendo la banda y disfrutar la música y pues también disfrutar de quien está al lado tuyo.
Perfecto, hay muchas cosas que reflexionar, muchas cosas que celebrar, pero también mucho que hacer y mucho trabajo para seguir trabajando, valga la redundancia, por esta escena de la música alternativa en Colombia. Vamos a escuchar Hijo de tus calles, La fuerza y Mi derecho. ¿Qué tienen para decir de estas tres canciones?
Hijo de tus calles es una de las últimas canciones que escribimos para este disco. Hijo de tus calles es probablemente la menos punk rocker de todo el disco, y es una canción que tiene una influencia muy fuerte del hard rock y también del hardcore, ¿cierto? También un poquito de power y de la música alternativa en general, con el productor puntualmente, pues como que decidimos llevarla incluso a otro límite, porque la canción estaba como muy tibia, ¿no? Como que no se definía, y él dijo, no, esta canción tiene que, o sea, esta canción no se puede quedar en la mitad, o es así o es de la otra forma, y la llevamos lo más que pudimos, pero a pesar de eso pues quedó muy en la PM y tiene varios guiños al disco anterior, pues que nos gustaría, pues ya que la gente los escuche y compare y se dé cuenta de esas referencias que hacemos. La seguimos con La Fuerza.
La Fuerza es una, a título personal, de las canciones favoritas del disco y en general de la banda. La Fuerza es un caso particular porque es de las canciones más viejas de la banda, pues digamos que posterior al Buscando Problemas. De hecho hay una versión que ustedes alcanzaron a grabar hace cuánto tiempo, pues, en qué estuve, en qué condiciones, pero pues
unas condiciones terribles,
pero existe para ahí como testimonio. Y a lo que voy es esta canción pues evidencia también el paso del tiempo del que hablábamos hace un rato, y es nosotros le cambiamos la afinación a esta canción porque originalmente hicimos el ejercicio con el productor y con toda la banda, y capaz sonaba como tal cual una banda de quinceañeros que repetía un coro muy agudo, y el pico pues ya es mucho más grave, tiene, valga la redundancia, tiene más fuerza, y se hizo un ejercicio como de repotenciarla. Entonces pues es muy chévere porque existe como esa contramuestra, creo que es el único caso, y bueno, tal vez Detrás de un Espejo, que tiene una versión previa y la versión del disco, capaz la única que vio la luz fue la del disco, pero como existe interno, pues existe esa versión, y si quieren hay videos en YouTube de presentaciones en vivo tocando La Fuerza.
Eso deja claro cómo nos veía Juanti cuando llegó a la banda. Bueno,
pues bien, mi derecho.
Bueno, Mi Derecho es una canción con la que buscamos volver un poquito más a la raíz neopunk, por decirlo así, aunque ya quedamos claros que es melodic hardcore o melodic whatever, pero eso fue, digamos que igual mezclamos hardcore un poquito al principio, sí, en algunos pedazos, pero la idea fue hacer una canción rápida, fuerte, contundente. Además tuvimos un invitado especial de Ecuador, Iván, de 69 segundos, que encantan algunos pedazos, que son muy, muy chéveres también, apoyando a Juan Felipe en la voz. Y la letra pues tiene que ver más como de un lado político también. Este sí pues es como un lado político más escondido, por decirlo así, pero sí es como todo el derecho que tengo para poder hacer mis aportes o lo que yo quiera hacer.
Esto es La PM presentando Laberinto, su segundo disco en estudio, aquí en Entrevistas Radiónica Más.
www.radionica.rocks. Radiónica.rocks.